Bien, ya están en estudios Florencia y Tamara para analizar lo que fue la noche de ayer y los resultados que se van actualizando en estas horas. Tenemos tres ganadores principales: Tabaré Vázquez, La Calle Pou, que fue la sorpresa del día de ayer, la estrella, yo diría, la noche de ayer, la vedette, podríamos hasta decir. Y después tenemos a Pedro Bordaberry, como también era de esperar, que le ganó con casi el 70% a su rival José Amorín Valle y además a Manuel Flores Silva, que también se presentaba dentro del Partido Colorado. Bienvenidas y, bueno, tenemos mucha tela para cortar.
Sin duda, buenos días. Yo iba a decir buenas noches, ya estoy todavía con el chip
viviendo la noche de ayer.
De la noche de ayer.
Buenos días para todos. Y sí, como vos bien decías, Serrana, en realidad la única sorpresa que tuvo lugar en la noche de ayer fue, bueno, la victoria de Luis Lacalle Pou, que si bien no fue sorpresa del todo, porque ya en las últimas semanas, desde las encuestas y, bueno, de acuerdo a algunas perspectivas que se hacían, era esperar que esto pudiera llegar a pasar, pero no con tanto margen.
Claro.
Se hablaba de que, bueno, el candidato que ganara, ya sea La Rañada o Luis Lacalle Pou, lo iba a hacer con un margen bastante mínimo.
Sí, un voto a voto, un cabeza a cabeza.
Claro, como que íbamos a tardar un poco más en saber quién era el ganador.
Sí. Incluso desde el comando de La Rañada, antes de que se conocieran las encuestas a boca de urna, se dijo que se iba a esperar los datos oficiales porque seguramente ellos esperaban que iba a haber un margen más estrecho, que, bueno, era muy arriesgado hacer, digamos, los anuncios y el discurso de La Rañada con los datos del boca a urna. Finalmente, el margen que ahora se conoce es casi de 8%, de 8 puntos porcentuales. Bueno, finalmente hizo que La Rañada, antes de la medianoche, terminó hablando e incluso se terminó abrazando con La Calle Pou antes de la medianoche.
Exactamente. Y antes, de empezar tal vez a charlar de las internas de los partidos o, también a nivel discursivo, que hubo bastantes diferencias entre algunos candidatos y otros y ciertos resultados y otros, está bueno hacer una mención que fue también una de las vedettes de la noche y de las sorpresas, y fue, si bien también se anticipaba, fue la baja participación que hubo en estas internas, de estas instancias que nacieran allá por el 96, a partir de la reforma constitucional del 96-97. Es la primera vez que tiene una votación tan baja, en realidad menor al 40%, se estaba hablando cercano entre el 35 y el 38, no sé cómo andarán aún.
Creo que está en 37, más o menos.
37, sí. Exacto. Bueno, es un dato bastante llamativo, ¿no? El desinterés de parte de la población de ir a votar, que sin duda puede haber influido y fuertemente en tal vez alguno de los resultados que estamos manejando, más que nada en la derrota de La Rañada, ¿no? Quien, aparte, ya anticipadamente, cuando se preveía estos bajos niveles de votación, hablaba y hacía referencia a una discusión que se puede dar a nivel del sistema electoral uruguayo, y es la obligatoriedad o no de votar en las internas en realidad en las internas, como en la existencia de una votación que defina un único candidato por partido político. La Rañada sostenía que, bueno, que eso representaba un fuerte desinterés de parte de la población en acudir a seleccionar a su candidato, digamos, y que había llamaba, digamos, a la responsabilidad de la ciudadanía a definir, decidir, para que después no tuviera que o quejarse o estar en malestar con el sistema político cuando se le daba desde el sistema político, desde el sistema electoral, una chance para que tuvieran incidencia en ese en esa decisión, ¿no? Y por otro lado, teníamos una Constanza Moreira que también votaba y que respondía un poco a lo que La Rañada decía, diciendo que no, que en realidad tienen que ser voluntarias, porque son decisiones que se toman a la interna de los partidos, y puede ser que en parte de la ciudadanía no esté muy fuertemente asociada alguna de las de los partidos o de las candidaturas, y que por lo tanto tendrían que ser voluntarias. Se abre allí habría un cierto debate en la previa, digamos, de los resultados sobre la obligatoriedad o no, por un lado, de las internas, y por otro lado, sobre el interés o desinterés de la población en este tipo de instancias políticas, ¿verdad?
Sí, así es. Como decía Tamara recién, el porcentaje de participación no llegó al 40%, y esto se considera bajo, claramente. En cualquier lugar en donde se haga un análisis de este porcentaje, va a ser un porcentaje bajo. Recordemos que la última vez tampoco fue muy superior, ¿no? Llegó al 40% clavado.
Sí.
No logró pasar el 40%. Es decir, el escenario prácticamente no varió de hace 5 años para acá. Un 3%, no estamos hablando de un cambio demasiado radical. Lo que sí hay una disminución sostenida, que también puede haber tenido que ver, creo yo, con que dos de las tres internas más grandes estaban absolutamente definidas. Sí, y eso, claro, por supuesto, le presenta menos incentivos a los electores para concurrir a votar
principalmente
en una elección no obligatoria.
Principalmente a los electores de aquel candidato ya casi triunfador. Estamos hablando de Bordaberry, perdón, y estamos hablando de Tabaré Vázquez, ¿no? Uh-huh.
Mm. Claro, sí, así es, porque siempre, bueno, sucede que los electores que van a ir a votar por el candidato o la candidata que va perdiendo, de acuerdo a los sondeos, esos muy seguramente vayan a ir todos, porque quieran
apoyar
a su candidato y quieran marcar la presencia. Uh-huh. Y bueno, en una elección no obligatoria, aquellos electores que en realidad apoyan más la precandidatura del candidato que va ganando de forma holgada, es muy probable que, bueno, tengan menos incentivos para ir.
Igual va a ganar.
Igual va a ganar, claro. Es la típica que se dijo en estos días, ¿verdad? Sí. Cuando uno hablaba con alguien que hubiera participado en la interna del Frente Amplio o en la interna del Partido Colorado, te decía, bueno, pero igual va a ganar si no voy.
Capaz que voy. Sí.
Claro, capaz que voy, pero igual si no voy no cambia nada. Y esa sensación en realidad es sumamente peligrosa desde el punto de vista de que, bueno, termina sucediendo estas cosas, ¿no? De que menos del 40% de los habilitados concurre a las urnas y además porque, bueno, si bien los resultados son totalmente válidos y legítimos, hay sectores que terminan estando un poco sobre representados, si uno ve, porque por supuesto el universo de votantes no es el mismo que hubiera participado en una elección obligatoria, por ejemplo.
Y hablar.
Y por lo tanto, bueno, de repente el 17-18% de Constanza Moreira en una elección en la que hubiera participado más del 50% de los habilitados, tal vez no sería ese porcentaje, ¿verdad?
Y también marca a nivel partidario los bajos niveles de votación, por ejemplo, del Frente Amplio, que obtiene alrededor del 34-35%. No se esperaba mucho más, ¿no? De hecho, allí se marca un poco lo que mencionaba Flor, la interna más disputada, la que iba al voto a voto, si bien la participación fue baja, el que tuvo mayor participación, el que tuvo mayor votación, fue el Partido Nacional.
Sí, el Partido Nacional anda casi los 43% y el Frente Amplio tuvo 28.4.
Sí, y eso también hace que a nivel discursivo y a nivel de resultados y al otro día tal vez a la gente le quede la sensación de que los grandes ganadores de la noche ha sido el Partido Nacional, o se presentan, digamos, de esa forma, ¿no? Ahora vamos a hablar un poco, pero digo, tanto el discurso de la calle Pou con una militancia que ya lo proclamaba prácticamente dispresidente, porque
eso siempre pasa. Igual.
Siempre pasa, obvio, pero en realidad también estamos hablando de que tiene que ver con ese nivel alto de votación que, como pasara también en 2009, donde todo el mundo al otro día vaticinaba, digamos, que los grandes triunfadores, el gran triunfador de la noche, por un lado había sido la calle, pero también había sido el Partido Nacional, tiene que ver con esa disputa o esa interna tan disputada que existía la interna y que hacía que más gente fuera a votar, ¿verdad?
Y bueno, y ya es como una tradición en realidad para el Frente Amplio ser segunda fuerza en las elecciones internas de los partidos, porque creo que desde que existen las elecciones internas, el Frente Amplio no ha sido primera fuerza en la instancia de junio, ¿verdad? Bueno, la última vez en 2009, por supuesto que pasó algo parecido ahora, quedó bastante lejos.
Los márgenes fueron relativamente similares.
Sí, sí, quedó bastante lejos del primero en términos de votación, y ni que hablar de la interna 2004, donde el Frente Amplio no se jugaba absolutamente nada y había un solo candidato, ¿verdad?
Sí.
Entonces, bueno, esto por supuesto que también termina jugando a incentivar más a los votantes para ir a la elección. Por supuesto que la interna blanca, cada voto era importante, o al menos así se presentó las semanas previas. Igualmente, a mí me sorprendió que yo pensé que en realidad el porcentaje simpatizantes del Partido Nacional que concurriera a votar iba a ser bastante mayor del que fue, y que eso iba a terminar incidiendo más en los números totales de participación. Realmente yo, en el correr del día, cuando iba escuchando cómo venía la participación, me sorprendía, no tanto por los votantes de los demás partidos que ya tenían medio saldado su interna, sino por aquellos que en realidad se estaban jugando la vida y que estaban en el todo o nada, ¿verdad? Y que era realmente muy llamativo que los simpatizantes de ese partido no concurrieran de forma mucho más masiva a votar. Y creo que eso también terminó perjudicando en parte a Jorge Larrañaga, sobre todo en lo que es el interior del país, ¿verdad? En donde le ganaba cómodamente a Luis de Calle Pou, sacando Montevideo y Canelones, los otros 17 departamentos. Por supuesto, también bastante relacionado a la estructura de intendentes del Partido Nacional, son mayoritariamente del sector Alianza Nacional. Sí. Entonces, bueno, si la participación en el interior hubiera sido mayor, como sí lo fue en 2009, que el interior votó de forma mucho más masiva que Montevideo, probablemente los resultados serían otros y el margen hubiera sido más acotado, ¿verdad?
Sí, sí.
En la última elección, el 75% de quienes se declaran blancos en el interior concurrieron a votar. Me gustaría saber cuál fue el dato exacto de la noche de ayer, instancia, pero todo indicaría que no fue tan así, porque en realidad el porcentaje llegó al 40 clavado en el interior y al 30 en Montevideo. 30 y pico, lo que terminó promediando un 37 en todo el país.
Sí, sí, exacto, y por eso también la rañada cuando pasaban las horas, la principal preocupación era saber el porcentaje de votación que había tenido el interior del país, porque sabe que es su recinto y que era el lugar, digamos, donde podía conseguir más votos. Pero charlando tal vez o haciendo capaz una recorrida por lo que fueron las apariciones que los diferentes candidatos tuvieron a lo largo de la noche, bueno, la primera persona, digamos, que largó a hacer un discurso fue Bordaberry, que bueno, que en realidad fue bastante llamativo, salió como con mucha fuerza, con una...
mucha adrenalina.
Exacto, una actitud como muy, muy triunfalista, digamos, cuando en realidad vale aclarar, Amorín venía diciendo las semanas anteriores que él no le creía a las encuestas, que él iba a sacar muchísimo más. Bueno, no fue que sacó tal vez 30-35% como él decía, pero tuvo una votación bastante alta para lo que se esperaba, ¿no? Creo que sí. Los últimos datos hablan de cerca de un 27-29%.
Sí, según los datos de esta mañana, Amorín Valle cosechó 29.5% y Bordaberry logró el 70% prácticamente.
Por eso, pese a que sale Bordaberry con una cara muy visible de triunfador y demás, Amorín logró un caudal de votos por demás relevante dentro de lo que es el Partido Colorado, porque habla de un cierto sector vallista que estuvo muy relegado los años o las instancias electorales anteriores y que pareciera estar empezando por lo menos a tomar cierta fuerza a la interna del Partido Colorado.
Sí, o por lo menos pudo nuclear la parte vallista del Partido Colorado, que antes estaba dividida entre él y Luis Hierro, que también se había presentado. Bueno, él logró por lo menos mantener ese porcentaje estas elecciones internas.
Exactamente. Y bueno, Bordaberry en realidad en aquellas palabras que dice primero dentro de lo que es lo que se llaman los búnkers, digamos, de la campaña, sí, y posteriormente en el Partido Colorado, donde con Amorín y Flores Silva, que también fue precandidato por el Partido Colorado, estuvo dando un discurso. Tuvo dos aspectos principales, ¿no? Uno, mencionaba la preocupación que tenía respecto a la baja votación y hacía un análisis sosteniendo que en realidad el problema era que la gente estaba un poco cansada de ver figuras o ver disputas a nivel personal y no disputa de ideas y demás. Y por otro lado, mencionando, que de cara a octubre se tenía que hacer un análisis o un ir más allá de lo que son las personas y ir a las ideas, a los programas, a los debates. Siempre hace mención Bordaberry a ese tipo de cuestiones, pero empieza ya con planta, digamos, la semillita de cara a octubre.
El debate.
Exactamente.
Quiere debate. Bordaberry quiere debatir con todo el mundo.
Lo principal para poder captar la atención de los ciudadanos y lo que quiere la ciudadanía, según Bordaberry, es generar debates entre los precandidatos, debates de ideas. Le pega en cierta forma de costado a Tabaré Vázquez, sosteniendo que él quiere debatir y que le parece que los candidatos no tendrían que negarse porque nada tienen que ocultar y nada tienen nada tendrían que ocultar, digamos,
en una instancia
como esa, exactamente, sí. Y respecto a las ideas y las propuestas que se plantean, ¿no? Y en realidad es bastante cómico porque, a los pocos minutos después sale y llega a la sede del Frente Amplio Tabaré Vázquez y realiza su discurso, digamos, habla ahí y le responde en cierta forma a Bordaberry, creo, porque... ¿Eh? Desde las horas antes a que se cerrara la votación se venía diciendo que Tabaré Vázquez sí salía triunfador de estas internas en el Frente Amplio, iba a hacer anuncios que iban a ser importantes para lo que era el programa, digamos, o lo que podía ser un futuro tercer gobierno del Frente Amplio, ¿no? Y en realidad él se sube al estrado y lo que comienza a hacer es dictar 10 aspectos o 10 ideas que eran propuestas, que iban a ser propuestas de cara a lo que era el tercer gobierno, y en cierta forma le responde a Bordaberry, porque Bordaberry, quien había dicho que quería un debate de ideas, de propuestas y demás, Tabaré Vázquez lo que hace es subirse al estrado
y proponer.
Y proponer. Y decir ideas y tirar 10 aspectos en los cuales él sostiene que va a trabajar si llega al tercer gobierno del frente.
Sí, tal cual. Y además, Bordaberry también tuvo otras respuestas, aceptando la solicitud de debate de ideas, por ejemplo, de la Comisión Nacional contra la Baja de la Imputabilidad, que ya está a disposición para debatir con Pedro Bordaberry y que en un principio tuvo la negativa de Bordaberry a debatir. Por lo tanto, vamos a ver qué tanto más se va a poder negar el precandidato a esto, porque sin dudas que va a tener que defender su propuesta si quiere que en octubre sea aprobada. Y desde el otro lado están dispuestos a debatir como él sugirió ayer en su discurso, ¿verdad?
Sí, y también seguramente, si se ponen de acuerdo, va a poder debatir con Luis Lacalle Pou, que también en su discurso dio unos minutos para destacar que sería bueno que existiera un debate entre los candidatos. Así que tenemos dos candidatos que quieren debatir, seguramente en algún programa se van a cruzar y van a debatir finalmente.
Sí. Es probable, y también es altamente probable que Vázquez no concurra a ningún debate con los otros precandidatos, porque bueno, él ya se ha referido en otras oportunidades a este tema, y él en realidad como que considera esto parte de un show mediático al cual, del cual no quiere ser parte, ha dicho, porque bueno, una cosa es un debate y otra cosa es un show, y él entiende que los otros precandidatos lo que quieren es montar un show televisivo para que la ciudadanía, bueno, lo pueda mirar. Pero comentando un poco la actitud de Pedro Bordaberry, me parece que, bueno, que estaba satisfecho sin duda, porque su victoria fue muy aplastante, contundente.
Sí.
Por supuesto que creo que sorprendió bastante lo de Amorín en la noche del domingo, pero también me parece que hay un Pedro Bordaberry que, bueno, que va a tener que perfilarse bastante fuerte para octubre en ciertos aspectos, y que le va a tener que jugar a Luis Lacalle Pou por la derecha más radical,
sí.
¿Verdad? Que es muy probable que con la victoria de Lacalle Pou de ayer, que se lo vio tan triunfalista, tan victorioso, parte del electorado colorado, que, bueno, el más de derecha, digamos, que hace años ya cosecha Pedro Bordaberry, en realidad pueda manejar la posibilidad de fluctuar un poco hacia la interna, hacia el Partido Nacional, ¿verdad? Entonces me parece que ahí va a estar bastante interesante cómo, bueno, los partidos tradicionales van a tratar de conservar su electorado. Y más que nada tratar de que por derecha no se escape nadie. Y creo que ese va a ser el principal desafío de Bordaberry y del Partido Colorado, para no quedar relegado de nuevo a una tercera posición tan minoritaria como la elección pasada. Porque bueno, en 2009 en realidad estuvo bastante bien, porque bueno, venía de un Partido Colorado que creo que no había llegado a los dos dígitos de votación en 2004. Pero bueno, ya estamos
ya
a 10 años de eso. Como que sería momento más de estar un poco más cerca, o por lo menos, si no se llega a ser la segunda fuerza, que no sea por la misma distancia que la última vez, ¿verdad? Entonces me parece que ese va a ser el desafío de Pedro Bordaberry de cara a octubre, y va a tener que cuidar mucho su electorado cautivo, que me parece que tal vez por eso, bueno, Bordaberry como que se lo vio medio, si se quiere, cauteloso, ¿no? O como que faltaba algo, porque digo, creo que sorprendió muchísimo la figura de Lacalle Pou y no lo favorece para nada. Por otro lado, con respecto al discurso que decía Tamara recién de Tabaré Vázquez en la sede del Frente Amplio, creo que sin duda es lo que quiso hacer Vázquez la noche de ayer, ella colocarse como presidente, ¿verdad? Más fue como un discurso muy de Estado,
sí,
un discurso
sí,
que
sí.
Prácticamente
muy
no hizo
autoridad
referencia,
nacional,
por supuesto,
sí,
prácticamente
sí.
No hizo referencia
a la instancia electoral,
a la instancia ni a los resultados.
Y una cosa, nunca la felicitó y la saludó a Constanza Moreira, o a mí me pareció, ni en su búnker ni en el Frente Amplio.
No,
eso
en realidad,
me pareció raro,
después de dar
sí.
No subió al escenario con Tabaré, o por lo menos él en su discurso, como decía Flor, hizo los anuncios respecto a los 10 las 10 ideas o 10 propuestas, y en realidad no hizo mención, como decía Flor, a lo que fue la instancia electoral y en definitiva a lo que era su contrincante, digamos.
Sí, a la instancia electoral hizo alguna referencia desde su búnker, de bueno, que los uruguayos que hemos demostrado nuestra conciencia democrática, no sé cuánto, pero a Constanza Moreira por lo menos yo en la televisión nunca lo vi que la
desde
felicitara.
El búnker él hizo envió un saludo hacia Constanza, pero fue muy muy acotado, digamos, solamente la saludó y saludó,
perdí,
digamos,
entonces.
La instancia, pero no luego de realizar su discurso él bajó del estrado y ahí se abrazó,
sí,
con Constanza, pero quedó como muy relegado, porque en realidad no lo hizo cuando él estaba haciendo uso de la palabra.
Lo que pasa es que Tabaré empezó a hablar, ¿sí?, antes de que Constanza Moreira terminara su discurso.
Exacto.
Y entonces me parece que hubo ahí como que Constanza no había llegado cuando Tabaré ya estaba dando la bienvenida.
Ella llega después y por eso se saludan.
Claro, se cruzan ahí, como quien dice, en el hall ahí del Frente Amplio, cuando Vázquez venía saliendo y ella venía entrando.
Sí, creo que eso fue bastante llamativo, digamos, el hecho de que no haya habido principalmente, incluso porque dentro de lo que han sido las internas de los partidos, el Frente Amplio es el que más ha tratado de promulgar el tema de la unidad entre los precandidatos, y de que tenía que haber una cierta fraternidad entre todos los sectores y posturas, aún así apoyando diferentes candidaturas. Llamó un poco la atención que dentro de ese discurso que el Frente Amplio ha mantenido,
que no se aprovechara para mostrar a los dos candidatos en un abrazo.
Exactamente.
Bien, igualmente creo que Constanza Moreira sí ha dado un mensaje bastante claro a su electorado. bueno, de total apoyo a la candidatura de Tabaré Vázquez. Sí. Por supuesto que pidió que quienes la hayan votado a ella no duden en votar a Tabaré Vázquez, y dijo que el proyecto de Tabaré y el Frente Amplio es también el proyecto de ella. Como que bueno, tratando de saldar cualquier tipo de énfasis o, si se quiere, perfilismo que haya podido haber en la campaña electoral, para bueno, justamente tratar de cerrar la puerta de cara a octubre y que nadie se vaya
del Frente,
del Frente Amplio, o bueno, deje de votar el Frente Amplio en octubre, porque es Vázquez el candidato, ¿verdad? Pero creo que en realidad la estrategia de Vázquez fue buena si uno ve que necesitaba, creo, contraponer a lo que iba a parecer como una figura arrolladora de ayer, que era la de la calle Pou, ¿verdad? Creo que la estrategia fue justamente esa, posicionarse como presidente, decir, bueno, yo no
pasar
soy candidato, claro.
Exactamente.
Soy un tipo de Estado que ya está preocupado por los temas del Estado.
Ustedes me conocen y
con
estas
seriedad,
son mis respuestas.
Y claro, exactamente, ya sé bien lo que voy a hacer, justamente mostrando ese rumbo y esa firmeza que siempre ha sido una de las fortalezas de la candidatura de Vázquez. Porque, bueno,
mostrando
que,
mucha seguridad,
claro,
dando
certezas,
certezas,
¿no? Y como que siempre sabe hacia dónde va.
Claro.
Que uno puede estar de acuerdo o no, pero que este va a ser el rumbo. Y me parece que eso es lo que quiso anunciar ayer Vázquez, ¿no? Y tratar de, bueno, de medio que opacar, si se quiere, lo que sabía que iba a ser la salida de
triunfadora,
Pau,
digamos,
totalmente,
sí,
claro.
Exactamente. Y antes mencionar, obviamente, lo que fue un Larrañaga totalmente golpeado, ¿no? Yo hablábamos unos minutos antes con Serrana, realmente quien lo vio al discurso de Larrañaga posteriormente al conocimiento de los resultados fue... Fue fuerte porque se veía un Larrañaga totalmente agobiado, totalmente golpeado por lo que habían sido los resultados. Recordemos, es la tercera instancia electoral que Larrañaga pierde, pero es la segunda que pierde seguida en una interna, digamos, del Partido Nacional, donde, bueno, el que sale triunfador sin duda es el herrerismo, ¿no? Quien allá por 2009, con el padre de la calle Pou, con la calle triunfador, se... imponía el herrerismo como un sector mayoritario dentro de lo que es la interna del Partido Nacional, y que en esta instancia, que parecía un herrerismo como bastante más débil después de lo que había sido la derrota de la calle, de su posterior bajada de perfil por parte de la calle, que parecía como que ya no iba a estar en este tipo de instancias electorales, al menos fuertemente, el herrerismo comienza a reafirmarse nuevamente. Surge un candidato como es la calle Pou, que parecía como muy joven, como muy nuevo, digamos, para enfrentar este tipo de instancias y poder hacerle frente a Larrañaga, quien hasta hace 2 meses tenía una ventaja mucho más clara que la calle Pou en lo que eran las internas. Bueno, logra triunfar y el herrerismo logra posicionarse nuevamente, rearmarse y posicionarse nuevamente como mayoría dentro del Partido Nacional con este porcentaje de votaciones. Cabe aclarar, ¿no? Tal vez a nivel nacional Larrañaga seguramente tenga más, la figura de Larrañaga y Alianza Nacional tenga más votos, pero en este tipo de instancias voluntarias, la calle Pou se impone nuevamente, y bueno, Larrañaga se lo ve muy golpeado, obviamente anuncia que no va a volver a aceptar el lugar de vicepresidencia.
Sí, tuvo unas frases bastante contundentes, ¿no? Como nunca se lo había visto a Larrañaga con tanta claridad, decir que va a ser la última vez que va a subir la escalinata del directorio, que se iba a ir para Río Negro, que la responsabilidad era íntegramente de él y de nadie más, y que él iba a elegir en qué trinchera iba a seguir peleando por el Partido Nacional, nadie más que él.
Asumió también la derrota y asumió también los errores. Él dice, los errores son nada más que míos, y evidentemente la gente está decidiendo que otra vez o nuevamente o por todo este tiempo sea el herrerismo o sea otras figuras las principales o las que lleven adelante el mando del Partido Nacional. Entonces realmente resultó muy llamativo, creo que había mucha expectativa respecto a lo que Larrañaga iba a decir. Tal vez el hecho de subir por última vez las escalinatas o decir que se retiraba, vaya uno a saber o hay que ver, digamos, cómo sigue.
En Uruguay nunca se sabe, ¿no?
Claro, exactamente.
Pregúntele a Luis Lacalle.
Exactamente, pregúntele a Lacalle, quien varias veces ha dicho que se retiraba y varias veces ha vuelto a renacer. Las figuras y los liderazgos en el Partido Nacional se reinventan elección a elección, año a año, y en realidad hay que ver hasta qué punto, pero sí es cierto que... fue un golpe muy fuerte para Alianza Nacional, fue un golpe muy fuerte al liderazgo de Larrañaga, que evidentemente se pone en cuestionamiento, digamos, luego de esta elección. Y cabe mencionar un par de cosas respecto a lo que fue la interna del Partido Nacional, que fue la más movida, como decíamos, ¿no? Por un lado, lo importante que pueden ser las campañas políticas. Mucho se habló de lo mala o lo pobre que fue exactamente la campaña de la Rañaga, con propaganda política que fue bastante cuestionada o que fue objeto de mucho morada, aquella campaña con los niños o tal vez algunas otras. Por otro lado, un La Calle Pou que tenía como formas diferentes de plantear la campaña, y evidentemente eso se puede decir que jugó un papel muy importante, las estrategias, el marketing de campaña que planteó La Calle Pou versus La Rañaga, ¿no? Más allá de que obviamente que la estrategia de La Calle Pou iba por dos palabras, renovación, innovar, sin duda que fue bastante innovadora la estrategia de campaña política, poniendo cuestiones bastante novedosas, nuevas, ese rap que se habló mucho, como mucho color y mucha alegría, digamos, en la campaña de La Calle Pou versus una campaña de La Rañaga que era bastante
tradicional en la manera de comunicarse, ¿no?
Bastante similar
los
jingles,
los videos.
Bastante similar a lo que venían siendo la estrategia de campaña de La Rañaga en 2004.
Era un
2009.
Típico jingle de La Rañaga.
Exactamente, no era para nada novedosa ni atractiva para aquellas personas que de repente estaban pensando en cuál de los dos candidatos elegir. Y sin duda que fue más que tuvo un peso muy importante la estrategia de campaña de La Calle Pou, porque aparte explica, digamos, que estas últimas semanas haya sido que se haya revertido este nivel de votación, que en definitiva, recordemos, cuando empiezan las internas daban como ganador, como fuerte ganador a La Rañaga, ¿no? Uh-huh. Entonces vale, por un lado, hacer esa mención. Y por el otro también, Bordaberry en su discurso decía, la población ha elegido candidatos nuevos, renovación, innovación, sí. Haciendo referencia no solo a la candidatura de él, sino también a la candidatura de La Calle Pou. Y lo que ganan entonces son figuras que son de familias, porque no olvidemos eso, ¿no? Familias tradicionalmente políticas, pertenecientes a las élites políticas de hace muchos años.
Ya lo decía Gabriel de la Costa en una columna que escribió esta semana.
Sí, exactamente. Una columna que, más allá de algunas posturas políticas que maneja, de la Costa no se puede... vaya nuestro saludo también a Gabriel, que nos extrañamos mucho, que estaba que este año no puedo acompañarnos.
Cuando quiera puede irse en la columna.
Siempre puede venir, siempre es invitado. Mantenía y sostenía que, bueno, que renovación en términos políticos, en términos de élites políticas, no lo es, porque es nieto nada más y nada menos que La Calle, que de Luis Alberto de Herrera, que es hijo de La Calle, y lo mismo pasa
bisnieto
también con Bordaberry.
Luis Alberto de Herrera.
Bisnieto, es cierto.
Y hijo de Luis Alberto La Calle de Herrera, y además los Herrera se remontan hacia el siglo XIX también como
ministro. Sí, y su madre también tuvo una trayectoria política, uh-huh. Como es Julia Pou. Entonces... Sí. Sin duda juega mucho este tema de tradiciones familiares, pero con ideas y caras exactamente nuevas, y eso tal vez el Frente Amplio también tendría que tomar apunte, ¿no? O sea, estamos hablando de élites políticas que se mantienen pero con figuras y caras nuevas, con discursos desideologizantes muchas veces, tratando de no hablar de derechas e izquierdas, sino de modernidad, de renovación, de cosas nuevas, y eso evidentemente y forma parte de lo que es el caudal electoral de los dos candidatos de Bordaberry y de La Calle Pou, atrae mucho a los jóvenes, atrae a ciertas proporciones tal vez más jóvenes de la ciudadanía, que tal vez 2, 3, 4 elecciones más atrás no era tan así, porque claro, porque había figuras que se mantenían de hace mucho tiempo. Bueno, hoy en día sin duda ha hecho cierta movida importante de ambos partidos tradicionales para tratar de captar votos de la juventud. Y creo que en cierta forma lo han logrado, ¿no? Tanto con la estrategia de campaña como las figuras.
Ahora que ganó La Calle Pou, uno pensaba que el mapa iba a ser con La Rañaga allí dentro del Partido Nacional. Y el mapa ahora cambia. Uh-huh. Y seguramente las estrategias del Partido Nacional, del Partido Colorado, incluso del Frente Amplio, van a cambiar. E incluso ya se piensa cómo tendría que ser el candidato a vicepresidente de La Calle Pou y de Tabaré Vázquez para competir de una mejor manera cada uno de esos partidos políticos. Uh-huh. Eso es un tema también que se va a hablar en estos días hasta que empiece el Mundial, y ya no hablemos más de otra cosa más que el Mundial, y luego que termine el Mundial seguiremos hablando de eso.
Sí, por supuesto. Ese justamente era el punto en el que iba a hacer énfasis ahora. Me parece que, ya terminó con la primera parte, pero ahora se va a jugar un partido importante en los próximos meses, que tiene que ver con justamente el candidato a la vicepresidencia que va a acompañar a cada uno de los candidatos. En primer lugar, con respecto a la interna colorada, me parece que, bueno, Bordaberry, después de, está bien, esta contundente victoria, pero este digno, si se quiere, esta digna participación de José Amorín Valle, me parece que ya no va a poder más hacerse el distraído y traer un outsider tipo Hugo de León.
Oney Castillo.
Para, claro, Oney Castillo, para que lo acompañen en la fórmula, porque bueno, creo que va a tener necesariamente que ir a negociar algo si quiere que su partido salga relativamente unido y fortalecido de la interna, va a tener que negociar con el ala vallista del partido. Eso me parece que sería la mejor estrategia para el Partido Colorado. Y ya la última vez, Pedro Bordaberry como que dejó entrever que no iba a ser lo mismo que hizo en 2009, ¿verdad?
Bien.
Con respecto al vicepresidente del Partido Nacional, bueno, también Luis Lacalle Pou, incluso cuando iba perdiendo en los sondeos de intención de voto, él anunció que de ganar el candidato o la candidata que fuera a ser el vicepresidente, de la fórmula del Partido Nacional, iba a ser alguien de Alianza Nacional, es decir, del sector de Jorge Larrañaga. Sí. Jorge Larrañaga, por supuesto, está totalmente descartado, más después del discurso de ayer, en donde, bueno, anunció medio su retiro de la actividad pública.
Lo que dijo, no se puede dar vuelta.
Por supuesto que no, aparte de que, bueno, sería como demasiado premio consuelo hacer dos veces lo mismo, ¿verdad? Mm. Pero creo que, en realidad, va a ser alguien del entorno de Jorge de Larrañaga, ¿verdad? Mm. Él no quiso dar nombres en aquella oportunidad, pero dijo que ella tenía claro a quién se lo iba a proponer, que ya tenía una persona en mente, y que le parecía que era un buen candidato o candidata. No dijo ni siquiera si era hombre o mujer, ¿verdad? Mm. Pero bueno, muy seguramente vaya a ser alguien de Alianza Nacional, que aparte es como la fórmula típica del Partido Nacional. Siempre es alguien del herrerismo y alguien del wilsonismo.
Las dos alternan, grandes alas.
Claro, alternan si uno va adelante y otro atrás, de acuerdo a la interna, pero después como que nadie en este momento va a pretender que sea alguien del herrerismo también el vicepresidente. Y por otro lado, bueno,
la pregunta va a ser quién va a ser, si no es Larrañaga, el candidato de Lacalle Pou.
Por supuesto.
¿Qué otra figura de tanto peso dentro de Alianza Nacional que tenga tanta unanimidad podemos sacar de ese sector para acompañar a Lacalle Pou? Esa es la interrogante ahora.
Sí, por supuesto. Mm. Seguramente también Jorge Larrañaga tenga algo que ver con eso, ¿no? Porque, bueno, recordemos que, si bien perdió por un amplio margen, sigue siendo más del 40% del Partido Nacional y claro, creo que va a tener incidencia.
Es clara la división del Partido Nacional en dos mitades, ¿no? Es clara hace muchos años y sigue siendo clara aún con esta derrota de parte de Alianza Nacional, ¿no? Igual tiene cerca del 43-45% de los votos de aquellos ciudadanos que están asociados al Partido Nacional, ¿no?
Sí, por supuesto. Y bueno, por último, hay que ver quién va a acompañar a Tabaré Vázquez, ¿no? Eso bien. Va a ser como lo más entretenido de ver. Ya se están manejando algunos nombres, por supuesto, de forma no oficial, hace bastante tiempo, hay figuras como que están emergiendo. Y me parece que ayer sí hubo un ganador en el Frente Amplio que sorprendió bastante. Si uno se pone a mirar lo que fue el detalle de la elección dentro del Frente Amplio.
Claro, los sectores que predominaron dentro de lo que fue la votación del Frente Amplio.
Sí, ya hay cierto ranking de sectores. Y de winner is Raúl Sendic, por supuesto. Fue como el gran ganador
Le fue muy bien.
Si no me equivoco, había llegado al 24% de los votos del Frente Amplio. Había sido el sector más votado. Compromiso Frente Amplista, que es su sector del número 7-11, la lista. Y bueno, la verdad que sería una figura que como que está pidiendo, no sé si vicepresidencia o qué.
Está pidiendo cancha.
Está pidiendo que le den más
hablando en términos mundialistas. Bueno,
por supuesto, seguramente un tercer gobierno de Frente Amplio lo va a tener en un lugar bastante central a Raúl Sendic, ¿verdad? No sé si va a ser el vicepresidente efectivamente o no, pero lo que sí es seguro es que no va a estar limitado a estar en el Senado sentado 5 años. Eso
ha tomado mucho protagonismo y también en realidad su estrategia de cara a lo que han sido las internas y lo que puede ser octubre viene por el lado de tomar importancia como una figura fuerte, incluso ya fuerte pensándose por lo menos tenerlo en cuenta para lo que puede ser la vicepresidencia, ¿no?
Bien.
Para cerrar un poquito cerrar la nota de color como siempre, hablar de algunos partidos que se habían postulado para las internas que necesitaban tener aproximadamente 500 votos para poder estar poder postularse de cara a lo que puede ser octubre, ¿no? Bueno, Asamblea, Unidad Popular, perdón, y el Partido Independiente también lograron la cantidad, el caudal de votos necesario, lo superaron. El Partido Independiente creo que obtuvo algo así como 0,5%, uh-huh, por allí. Y después tenemos algunos otros partidos menores, algunos que se presentan por primera vez, otros no. Por un lado, cabe mencionar el Partido de la Concertación, que fue el gran olvidado, pero en realidad, recordemos, el Partido de la Concertación es ese partido que se creó de cara a lo que son las departamentales de Montevideo, ¿no? Esa unión entre el Partido Nacional y el Partido Colorado para buscar un candidato que sea de ambos partidos políticos y poder hacerle frente al Frente Amplio, ¿no? Obtuvo, de acuerdo a lo que se... Antes de venir para acá estuve chusmeando en la corte electoral, iban alrededor de 73-74% de los circuitos escrutados y ya habían superado los 500 votos, estaban en 510, 512, bueno...
Sí, supuestamente estaban digitadas todas las personas, exacto, que iban a votar por el Partido de la Concertación en el día de ayer, porque ninguno de los dos partidos, ni Colorado ni Nacional, estaban dispuestos a perder el electorado porque
se repartieron la carga, digamos.
Exactamente, y no había listas en los circuitos. Eso es algo que también está bueno señalar. Estaban, claro, todos acreditadas las listas del Partido de la Concertación por si llegaban a aparecer para que los votos sean válidos, pero no se repartió listas a la ciudadanía del Partido de la Concertación y no estaba en ningún cuarto secreto de ningún circuito.
Y si yo quería votar a la Concertación y reclamaba, me tenían que dar la lista y salvar.
Claro, fue algo bastante testimonial. También había un candidato a la presidencia, sí, totalmente testimonial. Pero bueno, ya estaban digitadas supuestamente 500 personas de cada uno de los partidos para que votaran por el Partido de la Concertación.
Exacto. Y otro partido que llamó bastante la atención, que causó mucho revuelo cuando se creó, aquel partido uruguayo que luego tuvo que cambiar para poder postularse de cara a las elecciones, su nombre, llamándose Unión para el Cambio, y aquel con el lema de Partido Uruguayo, aparentemente, según lo que se estaba manejando, tiene alrededor de 200 votos, por lo que no llegaría a poder postularse de cara a octubre.
Sí, se requieren que 500 personas voten a cada uno de los partidos para que haya organismos departamentales, la Convención Nacional y la Departamental, y de esa manera puedan participar en las elecciones de octubre. Si el Partido Uruguayo alcanzó 200 y pico de votos, no va a poder participar en las elecciones nacionales.
Exactamente. Hay que ver cuando se terminen de escrutar el 100% de los circuitos, pero con esta tendencia, aparentemente no llegaría a tener los votos necesarios, ¿no? Y por otra parte, tenemos dos partidos, dos mini partidos, digamos, que se crean hace muy poco, que son partidos ecologistas o partidos tal vez naturalistas, ¿no? Que se crean también como respuesta, o que su principal bandera es respuesta un poco a lo que ha sido Aratirí, a lo que puede ser legalización de la marihuana, etcétera, etcétera. Por un lado está el PERI, que es el Partido Ecologista Radical Intransigente, que obtiene alrededor de 850 votos.
Liderado por el ingeniero agrónomo César Vega, que tiene su audición en una radio local, aquí de Montevideo.
Y por otro lado, el Partido Unidos, que es un partido también ecologista o que se define como naturalista, que si no llegaría a octubre, tiene 153 votos. Estaría interesante, en realidad, que se formara una unión, digamos, entre estos dos.
Y que tenía una precandidata mujer.
También,
Partido
Unidos. Cierto.
Beatriz
Bianchero.
No me acordaba el apellido, Beatriz.
Exactamente. Entonces, bueno.
¿Y Unidad Popular cómo le habrá ido? Creo que se defendió.
Unidad Popular creo que estaba por alrededor de los 2.500 votos, por acá. 2.000 votos más o menos. De cara a lo que puede ser octubre, obviamente habían pasado
Sí, los medios de prensa no se hacen eco de lo que pasa en la Unidad Popular, claramente.
Y otro partido también que cabe mencionar es el Partido de los Trabajadores, que por ahora iban 450 votos, así que parecería que no llegan, en realidad falta un poquito, pero iban ahí en el voto a voto haciendo el conteo y rezando para poder llegar a los 500 necesarios.
Nunca, sí, nunca les falta mucho el Partido de los Trabajadores, pero nunca llega.
Siempre muere la orilla, digamos.
Sí. Bien, la Asamblea Popular, sí, lo que le podemos decir, no tenemos el número exacto, pero sí había superado los 500 votos, andaba por los 1.000 o ahí entre 1.000 y 2.000, y sí, claramente va a estar participando en el mes de octubre en las elecciones nacionales.
Sí, en definitiva, tanto Unidad Popular como el Partido Independiente lo pasaron, y aparentemente el PERI, partido ecologista, estaría de cara a octubre, así como el Partido de la Concertación. Quedarían, digamos, rezagados o sin la posibilidad de actuar o participar en octubre este partido Unión para el Cambio, ex Partido Uruguayo, el Partido de los Trabajadores, que hay que ver en realidad porque le quedan menos de 50 votos para poder llegar, y este Partido Unidos, este partido ecologista creado recientemente.
Bien, esperemos que en estas próximas semanas se vayan, tengamos más pistas por lo menos para seguir debatiendo de quiénes van a ser los vicepresidentes de los tres candidatos principales, que sea tal vez antes del Mundial, porque si no, durante el Mundial no se va a saber. No,
desde filas del Frente Amplio igual se habían manejado la segunda quincena de junio.
Hoy leíamos la noticia que Mónica Savio, el presidente del Frente Amplio, había dicho que eso se iba a resolver en la segunda mitad del mes. Exacto. Yo ayer en vivo vi a Daniela Astori diciendo que no, que eso se iba a resolver en la primer quincena del mes.
Pasa que hay algo que es claro, después del 14 de junio...
se para el mundo.
Exactamente, hasta los candidatos mismos lo saben y las fuerzas políticas lo saben, o sea, la capacidad de resolución tiene que moverse un poquito ahora porque va a haber por lo menos 15 días, después veremos cómo le va a Uruguay, en los cuales el tema va a ser otro y las fuerzas, digamos, van a estar dirigidas hacia otro lugar, por eso también se movieron las internas. Recordemos que generalmente es el último domingo de
junio. Se adelantaron.
Y se adelantaron, exacto.
Perfecto. Tamara, Florencia, las esperamos seguramente el lunes que viene con otros temas o tal vez ya tengamos algún dato para analizar.